UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos al programa de Radio UMH La Salud al Día. Os recordamos que el lema del programa es que puedes hacer por tu salud y sobre todo también por la de los demás. En Salud al Día os proponemos que prestemos atención a esa vertiente de la salud a la que se presta, pues eso, poca atención. Nos vamos a acercar a problemas de salud frecuentes analizando sus causas y sus soluciones desde el ángulo sobre todo de la prevención, desde antes de que ocurran, porque de esa manera haremos muchísimo más por la sanidad. Nos preocupa que haya acciones públicas pues, para mejorar el bienestar, la equidad en la salud de la población, que haya políticas saludables y también que examinemos aquellas influencias que van contra estas políticas o que de una forma u otra pues, amenazan la salud de todos. Queremos aumentar la capacidad crítica frente a las cuestiones que tienen que ver con nuestra salud. Y hoy, pues para comenzar este año 2022, les deseamos a todos que hayan tenido una buena entrada del año, pues la persona entrevistada será el conductor habitual de este programa, Ildefonso Hernández Aguado, y en los controles técnicos y también como periodista y teniendo el honor de llevar a cabo esta conversación con Ildefonso, catedrático de Salud Pública de esta universidad y director de este programa de Salud al Día. Les saluda Sonia Martínez. Así que quédense con nosotros en Radio UMH. No se lo pierdan, como no puede ser de otra manera, vamos a hablar de COVID, de esta nueva ola, de esta evolución. Y lo que decimos, quédense con nosotros escuchando Radio UMH. Bienvenido a Radio UMH, Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública, director de este programa. Como digo siempre, es un honor para mí poder compartir micrófonos con alguien como tú y, sobre todo, ¿qué tal ha empezado el año?
Bueno, el gusto es mío. El año ha empezado bastante bien, aunque con algún problema de salud de los habituales. Pero bueno, muy bien todo y con ganas de trabajar y trabajar por la salud.
Bueno, en unos 50 días aproximadamente, 2 años de COVID. Estamos a 18 de enero, en directo en los estudios de Radio UMH en San Juan, en San Juan de Alacán, en el edificio Balmis, y 13 de marzo. Queda muy poquito. Se decía en aquel momento que después de Semana Santa, que encerrándonos un rato, iban a hacer nada más y nada menos que 2 años, Ildefonso. Creíamos que la COVID iba camino de solucionarse progresivamente y, sin embargo, la irrupción de las diferentes olas y ahora de Omicron pues retrasa el avance hacia una cierta normalidad. ¿Cuál es tu impresión?
Bueno, así es. Es cierto que por primera vez en la historia que conocemos nos hemos enfrentado a un problema de salud de un tinte muy grave. Eso no hay duda. La respuesta ha sido positiva en el sentido de que, por ejemplo, como nunca en la historia se han tenido vacunas, como nunca en la historia se han adoptado medidas para proteger a la población, pero también es cierto que desafortunadamente, por ejemplo, las vacunas no son esterilizantes. ¿Qué quiere decir eso? Que no impiden que tengas la infección. Afortunadamente han reducido drásticamente la gravedad, la mortalidad, pero sigue habiendo infección. El SARS-CoV-2, el virus de la COVID-19, está aquí con nosotros para siempre. Y ese es el problema que debemos afrontar.
Bueno, lo más importante, entonces, y en un programa de salud pública en el que en esta introducción, y tú siempre lo comentas, es la prevención. Ante esto, ¿qué debemos hacer? Si ya se va a quedar, desgraciadamente, con nosotros. ¿Se irá minorando con las vacunas y con esa población que se decía de rebaño en la que el contagio se va a minorar? ¿Cómo vamos a convivir con ella? ¿Cómo lo podemos prevenir?
Bueno, una de las cuestiones claras es la vacunación. La vacunación hemos de seguir con ella. Vamos también a algunas de las cuestiones que hemos aprendido. vamos a tener que seguir haciéndolas y con más intensidad. Por ejemplo, la calidad del aire interior, los filtros, los sistemas de circulación del aire tienen que estar a punto en todos los servicios públicos y en todos los sitios privados donde haya trabajadores. Eso va a tener que ser así y se tiene que vigilar el cumplimiento. Eso será así, como también lo será que es posible que las mascarillas las usemos en lugares interiores durante bastante tiempo, hasta que veamos si la COVID-19 se comporta de forma estacional, por ejemplo, o no. Y estos son los retos que tenemos por delante. También hay retos en el servicio de salud, pero ahora me he centrado únicamente en lo que es la prevención.
Bueno, la prevención que, como comentas, está muy destinada a las infraestructuras en las que ahora mismo vivimos, convivimos, trabajamos, centros comerciales, lugares habituales en los que se tienen que seguir desarrollando congresos, clases, aulas. Y eso es lo que tú haces más hincapié, que en esa prevención cambien, se modifiquen, se innove en esos sistemas de climatización, refrigeración, aires, distancias, ventanas, porque hasta hace muy poco la nueva arquitectura iba muy encaminada a edificios inteligentes que estaba todo completamente cerrado. ¿Todo eso va a tener que cambiar, Ildefonso?
Sin duda. Hay un nuevo paradigma arquitectónico que todavía no se habla mucho, pero se tiene que cambiar en cómo se hacen aquellas construcciones en las que la gente va a compartir el tiempo. Las cuestiones de calidad del aire interior y cómo diseñamos los edificios para estar cada vez más tiempo al aire libre y ver cómo se puede arreglar, dependiendo, lógicamente, del clima de cada lugar y del tiempo que haga en cada momento del año, pues es uno de los retos que tenemos. El desarrollo tecnológico en las cuestiones de mejora de la calidad del aire interior van a ser uno de los retos. Esto es uno de los cambios que sin duda vamos a ver en los próximos años.
Es un tema muy interesante porque ya no solamente es en los edificios, también es en los medios de transporte público que van tan encaminados a su uso para el cumplimiento también de los objetivos de desarrollo sostenibles, para el bien del cambio climático. Así yo creo que van a producirse interacciones de equipos multidisciplinares en los que van a tener que trabajar conjuntamente arquitectos, ingenieros, médicos, técnicos de prevención de la salud y diversas disciplinas que a lo mejor no lo habían hecho tanto hasta la llegada de la COVID o no lo habían hecho y lo tendrían que haber hecho.
Esta es una de las partes positivas, si es que ha habido algo, de este grave problema de salud, que ha demostrado como el trabajo hibridado, es decir, una verdadera transdisciplinaridad, no que cada uno aporte lo suyo, sino que se cree conjuntamente soluciones para los problemas. Es decir, que ese trabajo de muchas disciplinas conjuntamente, creando conjuntamente, pensando conjuntamente, nos tiene que dar soluciones y las ha dado en muchos casos durante este tiempo. Y esta, en un sitio como este, en la universidad, debemos pensar en ello. Ir rompiendo esas barreras, esos corralitos que hay, que cada uno se dedica a lo suyo y hay poca interacción, tenemos que cambiar también la forma de enseñar, la forma de aprender y la forma de investigar. Eso nos reta a todos y, por lo tanto, es un aprendizaje que nos lo tenemos que hacer mirar en la universidad si queremos afrontar las necesidades de la sociedad del siglo XXI.
El presidente del Gobierno habló en algún momento la COVID-19, que podría comenzarse a ser considerada como una enfermedad endémica. Es un poco lo que acabas de comentar al respecto. ¿Está preparada pues la sociedad, sobre todo los políticos, que al final son los que nos gestionan y también se van a tener que implicar ellos muchos más en esas normativas que ahora tienen que modificarse para todo lo que has estado comentando hasta el momento se adapte a la nueva situación si, como dice el presidente del Gobierno, se va a convertir o puede ser considerada una enfermedad endémica?
Bueno, tiene que haber una transición a una situación en la que es lo esperable, si no hay nuevas variantes agresivas. Lo normal es que poco a poco la población, por medio de las vacunas y por medio de la inmunidad adquirida al contraer la infección, por ejemplo, Omicron está infectando a grandes proporciones de la población mundial, poco a poco el ser humano se va acostumbrando a convivir con el virus. ¿Por qué? Porque va desarrollando resistencia al virus, tanto memoria inmunitaria por las células, los linfocitos, como también la inmunidad por las vacunas, ¿no? Y hay un conjunto de todo el sistema inmunitario, poco a poco tiene diversos instrumentos, pues, para afrontar la convivencia, digamos, convivencia con la enfermedad. Eso llegará poco a poco y, por lo tanto, se ha de planificar cómo vamos a organizarnos esto, cómo vamos a organizar la vigilancia, cómo vamos a organizar los aislamientos, si es que los tiene que haber, si la enfermedad será o no será estacional. Todas estas cosas las tenemos que planificar porque no se pueden tomar las decisiones de un día para otro. Ya hemos visto cómo Omicron ha puesto patas para arriba los sistemas de atención primaria, el sistema burocrático, etcétera. Pues tenemos que cambiar, tenemos que hacer las cosas de una forma muy distinta, tenemos que usar las tecnologías para beneficio social, y eso todavía no lo habíamos pensado de una forma tan determinante como nos está haciendo que adoptemos esos cambios el virus, ¿no?
Uh-huh. Hablábamos en esta introducción de esta primera parte de nuestro programa que en unos días pues serán 2 años y esto ha afectado muchísimo a la situación del sistema de salud. Y en todos estos pasos, además de que de alguna manera se decía se acaba pronto y sin embargo se va alargando, ¿consideras que se ha ido adaptando la situación al sistema de salud o todavía queda mucho por implementar y por aprender de ello?
Queda mucho por un motivo. En las primeras fases, en las más trágicas, vimos cómo los propios profesionales, el conjunto profesional del Sistema Nacional de Salud, hizo cambios por su cuenta para adaptarse a la situación. Mostró, por tanto, esa resiliencia, esa capacidad de responder a situaciones distintas y de crear cosas nuevas. Sin embargo, desde la organización, los pasos que se están dando han sido un poquito lentos. Es decir, a partir de ahora, todos los responsables de los sistemas nacionales de salud tienen que pensar en que hemos de ir a un cambio bastante serio de lo que es el sistema de salud y las respuestas que da, utilizando lo mejor para cada cuestión de las que tiene que afrontar. Por lo tanto, igual que teníamos un sistema de vigilancia que era un poco decimonónico, ahora tenemos sistemas para tener puntualmente una información sobre lo que está ocurriendo a la población y lo que está ocurriendo en nuestros centros de salud. De forma digital, instantánea, podíamos tener una capacidad de información epidemiológica, una vigilancia de salud pública mucho mejor. Este es un ejemplo. Otro también es, ¿qué es lo que se debe hacer en los centros de salud? ¿Hasta dónde se debe atender personalmente? ¿Hasta dónde a distancia? ¿Cómo se tienen que hacer de forma automatizada muchos de los procesos que ahora obligan
a las bajas laborales?
Con las bajas, por ejemplo.
¿Se ha dado la opción o se va? Pero se ha tardado 2 años en llegar a tener esta opción de poder hacer este trámite que es burocrático para que ahora se haya implementado y se pueda realizar.
Ese es un ejemplo que ilustra muy bien lo que estamos diciendo, claro. Hay otros, por ejemplo, muchas veces vamos al médico de atención primaria y mucha parte del tiempo está tecleando y no nos mira a la cara ni habla con nosotros. Eso no debe pasar, necesitan otro personal. Tiene que haber otro personal y otras formas digital y caso de reconocimiento de voz que tengan que funcionar para que no esté una persona dedicada
a transcribir lo que
cosas,
le cuenta el paciente.
¿Por qué? Porque no es necesario, eso no es necesario. Tiene que acompañarnos, tiene que ser nuestro coach de salud, el médico de atención primaria. Y esto significa un contacto con la persona. Todo lo demás no lo tiene que hacer él o ella. Nos tienen que ayudar y utilizar su capacidad profesional para manejar nuestra salud. Pero todo lo demás se lo hemos de quitar porque ellos no pueden dar abasto. Por lo tanto, es un otro ejemplo, como decíamos, de las bajas u otros que son solucionables. Pero para solucionarles se tienen que poner a la gente a trabajar. Y sobre todo hay que confiar en los profesionales y escucharles para ver cómo se pueden solucionar todas estas cuestiones. Uh-huh. Si se trabaja intensamente, se puede hacer. Yo espero que haya una determinación en hacer esos cambios.
Bueno, vamos a seguir con este tema y muchos más, pero es el momento, por el minuto en el que estamos en nuestro programa, de escuchar la sintonía e ir con nuestra franja crítica.
En el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
Bueno, la franja crítica hoy, tengo que decir que me duele entrar en un tema que se le anda muchas vueltas, como es las declaraciones del ministro señor Garzón sobre el consumo de carne y sobre la ganadería. A mí lo que más me ha llamado la atención y lo que más me preocupa de ese debate, y que tiene que ver con la salud, desde luego, es que estamos ante una situación política grave, en la que no se discuten los temas de forma sensata. No hay duda de que la ganadería intensiva es un problema que afecta a la salud del mundo. ¿Por qué? Porque deja los terrenos baldíos, deja los terrenos contaminados y no es la forma más adecuada de aportar alimentos, porque de la ganadería intensiva está utilizando los terrenos, la tierra, para después alimentar a esos animales de una forma mucho menos eficiente que, sin embargo, nos alimentáramos con vegetales. Hay mucho que hablar de eso, pero para mí lo que más me afecta y lo que más me duele es la falta de coherencia política. Es decir, si estamos viendo con una agenda para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, no puede ser que las políticas sean discrepantes. No puede ser que la gente diga que sí, que quiere ir al desarrollo sostenible y después tener políticas que sean absolutamente contradictorias con el desarrollo sostenible. Y eso es lo más lamentable, que no haya coraje político para debatir las cosas. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar como sociedad. Tenemos que cambiar, como decía antes Sonia, me decía sobre lo que es el transporte público, como la situación de los edificios, cómo conseguir que seamos sostenibles, que gastemos menos energía, etcétera, pues también cómo conseguir no contaminar nuestro entorno y matar la biodiversidad y matar y destruir todo lo que nos rodea. La pandemia, entre otras cosas, tiene su origen en el destrozo que hacemos del medio natural. Por lo tanto, tiene que haber coraje para hablar de estas cosas y transmitirlo a la población de una forma sensata, sin estridencias y sin decir todas las estupideces que se han dicho por parte de mucha gente cuando de lo que se estaba tratando es de un asunto serio y un asunto serio que repercute a la salud de la población.
Y seguimos con nuestro programa porque la verdad es que no podemos dejar en este momento la COVID, porque hay un par de preguntas que todavía se me quedan en el tintero y que afectan muchísimo a los sistemas de salud y sobre todo a la salud de la población. Ildefonso, ¿es responsable la sociedad? ¿Se ha educado de alguna manera? Porque hay mucho de miedo, de terror, de ansiedad que conlleva también problemas de salud mental y cómo los están pudiendo llevar a cabo los sistemas de salud.
Bueno, este es un problema serio y de hecho me consta que varios sistemas de salud en la Comunidad Valenciana se están intentando planificar para ver cómo se afronta este asunto. Pero hay una cosa importante que los responsables políticos deben hacer y es, cuando he dicho antes que hay que planificar el futuro, también tiene que haber mensajes claros a la población de hacia dónde vamos, cómo va a ser, qué se puede esperar de cada uno de las personas, qué se puede esperar del conjunto de los poderes públicos. Es decir, que haya un horizonte claro. Que no estemos con esa sensación de decir que no saldremos nunca, que esto, pues no, se tienen que poner varios escenarios. Ya sabemos que son conjeturas, porque cualquier día viene una variante y nos cambia las cosas, pero incluso con conjeturas se puede planificar las cosas y preparar respuestas hasta ante cualquier eventualidad, de forma que el conjunto de la población sepa cuál es el camino que vamos a seguir, qué pasos vamos a dar, que lo tenga claro, porque esta sensación de no saber bien a dónde vamos lleva un cansancio y una desesperanza que contribuye a los problemas de salud mental. Aparte de eso, cuando antes decíamos que hay que planificar los servicios de salud, el problema de la salud mental es una de las asignaturas pendientes, de eso no hay duda.
Mensajes coherentes. Valoramos, hemos hablado un poco de política, también de la sociedad en sí, pero al final todos los mensajes de los políticos, el medio, son los medios de comunicación. ¿Cómo valoras, que en otras ocasiones en la franja crítica lo has comentado, al punto en el que estamos hoy, cuánto más puede poner de sí los medios de comunicación para colaborar en esa coherencia y cuál es tu valoración hasta la fecha?
Sonia, yo aquí soy un poco desesperanzado porque los medios de comunicación tienen un problema serio y es que dependen de las audiencias y ellos creen que las audiencias se consiguen sobre todo cuantos más clics des a las noticias, cuanto más vendas, cuanto más sensacionalista seas, y esto supone luchar por el sensacionalismo. Entonces hay ciertas cosas que no venden y ciertas cosas que venden, que es lo que ha pasado con la carne, que lo decíamos antes, que es lo que vende, decir estupideces, decir este es un vago, el otro no sé qué, cosas estridentes es lo que más vende. Si el periodismo va por esa línea, mal. La misma televisión pública no tiene más que programas que son competitivos, que se prima la competitividad, no se prima nada la colectividad, no se hacen programas que traten los temas de forma seria, todo tiene que ser una lucha penosa por la supuesta audiencia y entonces acabamos como acabamos. Por tanto, desde el punto de vista de los medios de comunicación, a mí me gustaría que se desarrollaran más los medios universitarios, que tuvieran mucha más audiencia y que hubiese iniciativas que fueran sin ánimo de lucro y que fueran competitivas, a ver si una sociedad en que también el propio conjunto de la población y algunas instituciones trataran de intervenir en la esfera pública de una forma no interesada, quiero decir, sin ánimo de lucro, de forma que hubiese otros actores que modelasen, que contribuyesen a influir positivamente en los medios de comunicación, por ejemplo.
Bueno, ¿crees que puede haber una nueva crisis en los sistemas de salud? Me preocupa que hables de esa sostenibilidad del sistema de salud, pero ¿ves riesgos a que no sea viable?
Sí, sí hay riesgos a que no sean viables. Uno de los riesgos es, por ejemplo, pues el sistema económico en el que vivimos, donde el lucro es lo más importante, ha hecho que está diciendo las instituciones multilaterales, como la Organización Mundial de la Salud, que tenemos que vacunarnos todos, que no puede ser que hay unos que se vacunen y otros que no. Y los sistemas de provisión de vacunas para los países sin recursos que se han establecido no llegan a cubrir ni mucho menos ni el 10% de las necesidades. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo esto? Pues que habrá que revisar el sistema de patentes y el sistema de propiedad intelectual. O lo hacemos o no lo hacemos, pero si no lo hacemos, vamos mal. Es uno de los problemas más serios que tenemos para la sostenibilidad, porque los tratamientos nuevos están teniendo unos precios inasumibles para la mayor parte de la población mundial. Eso no tiene futuro.
Es que la pregunta es un poco en ese ámbito. Si tú tienes vacunada o con opciones de vacunación a todo, como si dijéramos, el primer mundo, intermedio el segundo y al tercero como que si ni llegan, en un mundo tan globalizado, al final, ¿qué se consigue o qué no consigues?
Al final no lo conseguiremos porque el virus seguirá circulando. Tendrá mayores espacios donde mutar, donde cambiar, donde producir variantes, porque habrá gente desnutrida, gente con enfermedades crónicas que se infectará, tendrá enfermedad grave y que son ámbitos fáciles en donde se producen variaciones de la dotación genética del virus. Cuidado que también pueden producirse sin eso, pero aún así, este es un ejemplo, el de la COVID, pero hay otros muchos ejemplos de que seguimos sin una distribución justa de los medios cuando hay capacidades mundiales para dar respuesta. Lo más grave es esto, que hay capacidades tecnológicas y capacidades humanas para dar respuesta a los problemas de salud. Y no se la damos. Y podría darse esa respuesta incluso habiendo beneficio. Lo que pasa es que el ánimo de lucro actual es tan bestia. Y el grado de desigualdad, como se ha visto en un último informe de Intermon Oxfam, donde 1.000 millonarios están creciendo de una forma desaforada mientras el resto de la población está perdiendo poder, esto es algo que eso no es sostenible. Uh-huh. Y eso afecta directamente a los servicios de salud.
Bueno, son las vacunas, pero realmente comida y alimentos habría para el mundo entero. Y hay una ONG que su lema es la verdadera pandemia, también es la falta de alimentos para una población tan extensa de algunas zonas en el mundo. Estamos a mitad del mes de enero y en estos minutos que nos quedan de programa, estamos en directo, son las 12, pasan 23 minutos de las 12 del mediodía, y ya que estamos en el principio del año, a mí me gustaría que además de la COVID, que como hemos visto repercute tanto en infraestructuras, arquitectura, ingeniería, inteligencia artificial, salud mental, cambio climático, ¿qué retos, Ildefonso, 2022, esa Agenda 2030, qué asuntos de actualidad preocupan y cuáles vas o tienes pensados abordar a lo largo de los programas que nos quedan en este curso académico?
Bueno, con el tiempo que nos queda los podemos enumerar más o menos, y decir cuatro cosas porque la COVID se nos ha comido todo el programa. Pero era necesario. Efectivamente. Pero bueno, porque como bien señalabas, está relacionado con prácticamente todo el ámbito y todo el ámbito de la vida social y desde luego de la vida universitaria, ¿no? Bueno, el cambio climático con todas sus derivadas es uno de los retos que tenemos más importantes. El cumplimiento efectivo de los objetivos de desarrollo sostenible, cuando lo vemos, pobreza, agua limpia, recursos naturales respetados, un transporte sostenible, todo eso tiene unos efectos en la salud tan importantes que es, cuando hablamos de cambio climático, realmente estamos hablando de prácticamente los problemas nucleares que vamos a afrontar. Y después hay otro que es, digamos, lo podríamos resumir en desigualdad, falta de democracia. Es decir, la distribución desigualdad de poder, de recursos, de acceso a servicios, de propiedades, las desigualdades de género, de etnia, etc. Esa falta de democratización que se produce en nuestras sociedades, que no lo vemos. En nuestra propia universidad todavía no tenemos mecanismos suficientes para que haya una democracia real, efectiva, porque la democracia no es una cuestión de elecciones cada tiempo, sino es una cuestión de práctica diaria. Lo mismo que pasa aquí, pasa en nuestra sociedad, en otras sociedades todavía más. Y eso tiene una repercusión grave en la salud. Son las condiciones estructurales que facilitan la desigualdad, hace que haya problemas de salud. Y entre esos problemas, pues por ejemplo, está la violencia, ¿no? La violencia de todo tipo, la violencia de género, es un ejemplo más de esas desigualdades estructurales que tenemos. Por tanto, siempre que se habla de salud hay que hablar de igualdad. Muchos de los problemas de salud están relacionados con los condicionantes sociales de la salud y es una lucha continua que e indefinida que tendremos que seguir para mejorar la salud de las poblaciones.
Desgraciadamente, en ese tema de desigualdad en el que hablas, también esa brecha digital, esa brecha económica, esa brecha de desigualdad se ha visto con la COVID, pues con los que han tenido más y menos, estando en la universidad, pues acceso a la educación desde infantil, primaria, secundaria, porque no todo el mundo tiene en sus hogares esa disponibilidad de tener wifi, de poder tener unos equipamientos tecnológicos para acceder y poder haber recibido su educación. No sé cómo estás viviendo, ahora llegan los exámenes y no sé si afortunadamente o en otra opinión, Ildefonso, tenemos la presencialidad y desde las autoridades, tanto universitarias como de la administración, se siguen manteniendo los exámenes presenciales y también las clases en las aulas.
Yo creo que es necesario mantener la presencialidad porque vamos a tener, si comparamos en proporcionalidad los efectos negativos que puede tener la presencialidad en gente joven, teniendo en cuenta que los que somos mayores aquí en esta situación estamos casi todos con la tercera dosis de vacuna, el beneficio de la presencialidad supera a las consecuencias negativas que pueda tener. En este caso, es importante que en aquellos espacios donde se pueda volver y mejorar todavía las condiciones de trabajo, de aprendizaje, de educación, es bueno conseguirlo y es bueno luchar por ello.
Sobre todo por las relaciones y la sociabilidad que también contribuyen tanto al bienestar de las personas, a la salud mental y a nuestro sistema inmunológico, pues siendo más felices y positivos siempre con manteniendo las distancias, teniendo refrigeradas y aireadas las aulas y cumpliendo todas las normativas y las indicaciones que nos dan las autoridades sanitarias.
Bueno, así es clave, Sonia, porque nos hemos ido a un ocio individual muy egoísta y la clave está en volver a los valores del ocio colectivo, que significa interacción social, como dices, solidaridad, fraternidad, todos los valores que hacen que una sociedad se desarrolle de una forma saludable.
Sigan escuchando Radio UMH, esto ha sido todo por hoy, aunque daría para muchísimo más y lo tendremos durante este curso con Ildefonso Hernández. Y no lo olvides, para mejorar tu salud debes mejorar la de todos y para esto participa en los asuntos públicos. En los próximos programas tendremos muchísimos más temas. Se nos va el tiempo, el correo electrónico ihernandez@umh.es. Un saludo, Ildefonso Hernández, de Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH.
Hasta la próxima. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.